economía despierta. Capital Radio.
En Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico.
A aprender economía viendo pelis, viendo películas. El espectador económico en Capital Radio es Guillermo de Haro, profesor de Lille Business School. ¿Cómo estás, querido Guillermo?
Muy bien, Luis.
Sentado en la butaca.
Preparado para entrar al cine.
¿Preparado?
Bueno, hoy no entramos al cine.
Bueno, al cine en casa, porque la película que hoy hemos elegido, la verdad es que cuando me lo contó Maite, me quedé un poco, Maite Gutiérrez, nuestra directora de producción, me quedé un poco sorprendido. Una película, primero pensé, esta es una película para mayores. Segundo, con esta película se puede aprender economía. Tercero, qué propuesta más rara, no es de cine, o lo que entendíamos por cine hasta ahora, porque es una película de... que estrenó Netflix hace un año aproximadamente. ¿Verdad? Bueno, nuestra película es... ¡Klaus! A mí me ha sorprendido gratamente muchas cosas de esta película, empezando por la banda sonora que canta la joven Zara Larsson, que es lo que estamos escuchando, y es bonita también, ¿eh?
Una voz reconocida además por la canción que hizo para la Eurocopa, si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente, los que siguen el mundo deportivo habrán reconocido rápidamente esta voz, que tiene muchos fans. Bueno, Klaus es una película española de animación. Está escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director. Vaya debut extraordinario el de este hombre, porque los premios alcanzados por esta película han sido un montón, luego los podemos revisar. Pero, ¿qué aproximación económica podemos hacer inicialmente a esta película, Guillermo?
Bueno, la verdad es que esta película da para muchos temas, podríamos estar hablando una semana entera. A mí me encanta. Y la primera que podríamos plantear son las unintended consequences, ¿no? Las consecuencias no intencionadas, que es un término que se acuña en el siglo XX y del que ahora se está hablando bastante, ¿no? Con, pues, por ejemplo, todo el tema de las políticas y de la eficiencia de las políticas. Es el dinero que se aporta, por ejemplo, para la compra de determinados sectores, en los coches, por ejemplo, para fomentar el renovar el parque o coches eléctricos, ¿realmente fomenta que se utilice todo esto? ¿O las políticas para fomentar la contratación indefinida están consiguiendo realmente ese resultado? ¿O hay una segunda derivada que no consigue el efecto que se quería obtener? En este caso, la película, pues tenemos a un protagonista, como siempre intentamos no contar spoilers, pero tenemos a nuestro protagonista, que es un cartero destinado a una zona no muy amigable, y para intentar cumplir con los objetivos que le han plantado y salir, pues por una motivación que no es muy altruista, termina creando algo totalmente diferente, ¿no?
Sí, la motivación, y sin hacer spoiler, es lograr activar el correo en una zona en la que no debía escribir nadie. Y bueno, de una forma muy graciosa, a un niño se le escapa un dibujo volando y quería recuperarlo, pues él se lo encuentra a la puerta de su casa y le dice: mira, yo te lo mando, pero aquí está la escena.
Hola, señor, ¿me devuelve mi dibujo? Se lo ha llevado el viento, por favor.
Ahora no, niño. ¿No ves que estoy ocupado intentando ver cómo conseguir se me ocurre una cosa. Soy cartero, ¿sabes? así que no puedo dártelo, pero podría enviártelo.
¿Cómo?
Es sencillísimo. Solo tengo que doblar tu dibujo, que es precioso, por cierto, meterlo en un sobre así, y luego solo hay que ponerle un sello antes de meterlo en el buzón.
¿Un sello?
Sí. Tú me lanzas un penique para ponerle el sello y ya está todo listo.
¿Y no podría meterlo ahí ya?
Oh, de verdad me encantaría, pero no puedo. No es una carta si no lleva un sello. Funciona así. ¿Qué me dices? Yo consigo mi carta y tú recuperas tu dibujo. Todos ganamos. Querrás tu dibujo, ¿verdad? Si no, me lo quedo yo. Me encanta.
Todos ganamos. Esta es frase económica pura. Y aquí también empieza a dibujarse otra lección que a mí me encanta de esta película, Guillermo, y es la generación de cadenas de valor. Cómo con una acción se puede construir algo que da beneficio a muchas personas.
Absolutamente, y un tema que es de máxima actualidad porque hemos parado la economía en muchos aspectos, algo que no se había hecho nunca de esta manera. Y ahora hay que reactivarla. Hay muchas expectativas sobre la reactivación de la economía. Había expectativas sobre el Black Friday, que parece que no se han cumplido. Hay una caída notable del consumo frente a otros años. Y bueno, pues estamos con el debate sobre salvar la Navidad, ¿no? Salvarla a muchos niveles. Salvarla a nivel de consumo, de actividad económica, y salvarla a nivel familiar, emocional y personal. Y esta película habla un poco de todo eso, ¿no? A mí me parece espectacular el trabajo que hizo Sergio. Él comenta en una entrevista cómo quería buscar un tema tradicional, un personaje tradicional, y verlo desde otra perspectiva. Entonces, la visión que él da y las explicaciones que él da de la aparición de Klaus, del amigo Klaus, encajan muy bien y es además la típica película que a los niños les encanta y a los adultos te manda muchos mensajes.
Es una película que no es fantasiosa, esto llama la atención, es realista, ¿no? Sería un realismo, porque se plantea sin magia la historia del Santa Claus de todas las Navidades, pero aquí no, aquí habla de personas humanas, dibuja personas humanas reales, con problemas reales. Hombre, sí, es cómica en algunos momentos, es divertida, pero es muy realista y esto también llama poderosamente la atención.
Sí, sobre todo toca temas como, por ejemplo, pues la soledad en determinadas regiones, la amistad, absolutamente. Podríamos hablar de la industria juguetera, podríamos hablar de la aparición de una industria que, bueno, pues genera muchísima actividad. Además, en nuestro país también tenemos zonas con industria juguetera. Y que es una industria, bueno, como plantean en la película, que crea mucho valor y mucha satisfacción y que, bueno, hasta resuelve conflictos. En una época de tanto conflicto y tanta confrontación, pues las Navidades se supone que eran como las Olimpiadas en su momento, vamos a olvidar el conflicto y vamos a buscar lo positivo y hacer una especie de reset positivo. Bueno, pues la película habla de ese efecto en una situación muy, muy complicada, además.
Sí, eso es bellísimo, pero tampoco esconde los elementos más duros, quizá, de los negocios, ¿no? Cuando se despierta la codicia de alguien que ve el negocio o ve la empresa. Esto sucede inmediatamente cuando Jesper, ¿no?, el cartero, cuando tiene éxito con el primer niño, pues se da cuenta que la voz corre rapidísimamente entre los otros niños y claro, él solo ve peniques, no ve el cambio en la sociedad.
Queríamos enviar estas cartas.
¿Qué? ¿Enviar qué?
Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos dará un juguete. También dice que tenemos que darle un penique cada una. No es una carta si no llevas sello, ¿verdad?
¿Queréis un juguete? ¿Queréis un juguete nuevecito? Solo tenéis que escribir una carta al señor Klaus. Y la metéis en el sobre. Ponéis vuestro nombre y no os olvidéis de traerme un penique.
Así que ahí nos encontramos de repente al personaje simpático, pues desvelando su codicia e intentando lo que parece un soborno a los niños. Mira, por un penique hay alguien que te va a dar algo. Y él estaba en medio aprovechando la circunstancia. Lección económica también, ¿eh?
No llega al nivel de Gordon Gekko con la, el greed is good, pero es cierto que así arranca. Y bueno, aunque arranca con esa perspectiva un poco egoísta, camuflada de otra cosa y convenciendo a unos y a otros, evoluciona de una manera muy, muy diferente. Yo creo además que esta película, y quería hablar de ella porque estamos también en un momento de replantearnos cómo transformar la sociedad, cómo transformar el tejido económico después de lo que ha pasado. Hemos visto las fallas, los huequillos que teníamos con industrias que tienen que seguir ahí, que son muy potentes para nosotros como el turismo, pero también la importancia de reducir el riesgo, ¿no?, con otras industrias más modernas y más avanzadas en tecnología. A mí me parece espectacular que tengamos aquí a alguien como Sergio Pablos, al que Netflix le da 40 millones de dólares, y esto lo convierte en una candidata al Oscar que yo creo que perdió básicamente porque Toy Story se despedía con la cuarta película y, sí, y les quisieron dar el Oscar porque lo que hicieron con Klaus, todo un equipo internacional, que además pues está aquí, es una empresa, es un proyecto que está aquí en Madrid. Sergio se viene de trabajar con Disney en Estados Unidos a crear un proyecto aquí. Proyectos que facturan, que generan gran cantidad de empleo, que facturan durante varios años. Y de hecho tenemos más empresas del mismo estilo que están empezando a plantearse venir aquí, con lo que esto puede ser una gran oportunidad, ¿no?, para nuestro país y para recuperar.
No sabe Sergio, lo agradecidos que podemos estarle quienes hemos visto esta película o la hemos disfrutado, o las personas que ahora van a disfrutarla seguramente después de escucharnos. Hay un mensaje potentísimo en clave económica en el centro de la película, al que te referías, profesor, hace unos minutos. Y esto tiene una vinculación también fuerte con la economía, y es como iniciar a veces una empresa, que en sí ya es en muchos casos, a pesar de que muestren algunos la codicia del empresario, en otros, en la mayoría, empieza por un acto de generosidad, porque es alguien que arriesga su dinero, pensando en ofrecer algo, a aportar algo a la sociedad. Y esto, pues, está en el eje central de la película. Hay un momento, una escena especialmente emotiva, que es cuando el cartero Jesper, el protagonista, le cuenta a Klaus cómo ahora que los niños empiezan a hacer estas peticiones, enviar las cartas, pues está cambiando todo en el pueblo.
Y ahora el panadero tiene una oferta de tartas para los niños, sin cuchillas en la masa ni nada. Ah, ¿y sabías que los incendios provocados han bajado un 70%? ¿Lo ves? ¿Cuándo fue la última vez que viste arder una casa? Exacto. Y hacen merendolas, mercadillos. No sé, es como si todos se hubieran vuelto locos o algo así.
Un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
Mira quién se nos ha puesto parlanchín. ¿Qué te ha hecho despilfarrar tantas palabras en esa perla de sabiduría?
Oh, es algo que alguien solía decir.
Pues te diré una cosa. He vivido lo suficiente para saber que todo el mundo busca algo. Esos niños solo quieren los juguetes. Y los adultos, no sé lo que buscan, pero seguro que no es el bien y la paz en la tierra.
¿Y qué pasa contigo? ¿Qué buscas tú?
Ay, qué pregunta. Dejan el aire ahí, ¿eh?
Bueno, la realidad es que los dos tenían razón, ¿no? Hay una componente siempre de emocional y altruista, y todos la tenemos en mayor o menor medida, y también hay una componente egoísta, ¿no? Somos ese yin y yang, ese angelito y ese diablito a la vez, y la cuestión es cómo se equilibra, ¿no?, el resultado. Hay un libro espectacular que siempre recomienda Pablo Malo en redes sociales, en Twitter, que es Becoming Evil. Es un libro sobre cómo gente absolutamente normal ha llegado a hacer cosas terribles. Pero esta película habla de lo contrario, de cómo alguien que además nos lo plantan desde el principio de la película como prácticamente un nini, un hijo de papá con mucho dinero, pues se encuentra ante esta situación y se transforma radicalmente, y transforma radicalmente el entorno con esas consecuencias inesperadas, ¿no? Algo que él no planteaba que pudiera tener este impacto, pues lo tiene. Y yo creo que es un mensaje de esperanza, ¿no? Incluso en un momento tan complicado y en un momento en el que se genera tanta tensión y tanto estrés, hay vías, tenemos que encontrarlas para conseguir revertir esta situación y empezar a trabajar de nuevo todos juntos. Y yo creo que salir adelante y levantar, volver a lo que teníamos, incluso algo mucho mejor poco a poco, ¿no? Hay que tener esa esperanza y es gran parte de la película, ¿no? En sí. Este diciembre que arrancamos con las Navidades ya empiezan las luces y empieza el ambiente navideño. Es el mensaje.
Sí, es un alegato contra la radicalidad, ¿no? Contra las posiciones radicales o polarizadas. Se ve esa influencia transformadora en historias paralelas que corren alrededor de él y de Klaus, como por ejemplo el de la maestra del pueblo. El pueblo, pues, estaba efectivamente muy oscuro, muy abandonado. Los niños no iban al colegio, había mucha violencia, es decir, era un lugar... pues nada agradable. Y la maestra que estaba allí destinada, pues le habría ocurrido en su historia algo parecido al cartero, ¿no? Pues decidió convertirse en pescadera porque en el colegio no iba ni un niño. Hasta que de repente, claro, los niños quieren aprender a escribir las cartas a Klaus, quieren aprender a escribir los nombres de los juguetes que quieren. Y hay un momento en el que la maestra pues decide... a pesar de lo que ella estaba deseando, que era ahorrar para irse lo más lejos de allí posible, y aquí pues te encuentras seguramente con esta idea, ¿no? De muchas personas que dicen, yo aquí no voy a poder hacer nada en mi vida, España es pequeña, Madrid es pequeño, pues esta mujer decía, este pueblo es imposible hacer nada. Pues hay un momento en el que se da cuenta del cambio y ¿qué hace?
¿Qué ha pasado aquí?
Ah, sí, he decidido darle otro aire a este sitio. El pescado colgado está súper pasado de moda.
¿Y cómo has pagado esto?
¿Hm?
¿Tus ahorros?
Bueno, no todos. Bueno, vale, todos. Pero fíjate, ha quedado bastante bien.
¿Y lo de volver a empezar muy, muy lejos de aquí? ¿Dónde está esa Alba?
Habría que ser bastante estúpido para querer irse de este pueblo ahora. ¿No crees?
Supongo.
¿Lo supones? Vaya, veo que no tienes ni idea de lo que has hecho.
No tienes ni idea de lo que has hecho, de cómo ha cambiado todo. Aquí el concepto de oportunidad, ¿no? De cambiar la mirada cuando las cosas han cambiado. De pivotar.
Sí, sobre todo el que, bueno, en la demanda agregada es agregada porque hay un montón de personas tomando decisiones en los mercados. Entonces, cada una de nuestras pequeñas decisiones tiene impacto. Y si son decisiones pensando en positivo e intentando... obtener lo mejor, no solo para nosotros, sino también para el grupo, para la sociedad, pues poco a poco se irá produciendo esa transformación. Y yo creo que es una película que merece mucho la pena volver a visitar estas Navidades con los más pequeños, porque transmite todo esto y, bueno, pues tiene todas estas claves que estamos comentando que las pueden llevar más allá.
Es muy navideña, aunque se puede ver en cualquier momento del año, sin ningún problema, no hace falta esperar a la Navidad. Tiene unos dibujos espectaculares. Las texturas de las imágenes, la iluminación volumétrica en la que ha trabajado Sergio Pablos, es de verdad, es una obra artística, es una obra de caridad, no nos cansamos de decirlo.
Bueno, tampoco hablemos también de Sergio, recordemos que Gru, el malvado villano, es culpa suya.
También.
Tiene su lado oscuro.
A mis hijas también le gusta mucho Gru, ¿eh?
Los Minions no son culpa de él, siempre dice que por favor tengamos en cuenta, no solo tengamos en cuenta que esto fue parte del equipo de producción, un francés, si no recuerdo mal, quien los propuso. Pero Gru sí, la idea de Gru y el Banco del Mal fue totalmente suya.
Sergio entonces estuvo trabajando con Disney, ¿no? Yo he leído algunas cosas que también él ha comentado. Había trabajado en Walt Disney Animation en la época que llamaban del renacimiento de Walt Disney, con películas como El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán, de ahí viene su escuela, ¿no? Su aprendizaje. Pero esto nada que ver.
De hecho, hay una cosa que a mí me gusta mucho de lo que hace Sergio y que yo la utilizo muy a menudo en clase, y es la tecnología por la tecnología no tiene sentido. Cuando todo el mundo estaba hablando de 3D y hay que hacer con ordenador, él decía, bueno, lo importante no es si lo hago con un tipo o con otro tipo, lo importante es cuál es la historia. ¿Cuál es la historia que estoy contando y cómo, pues, la manera en la que la cuento me ayuda a contarla? Entonces, bueno, pues a él le gusta mucho la animación tradicional y con ese estilo, con esa técnica, está haciendo cosas espectaculares y con muchas ganas de ver lo siguiente que nos proponga.
Seguramente, porque, hombre, la tecnología, el espectáculo gráfico te llama la atención, desborda, seguro, tu mirada, tus ojos, te alucina. Pero lo que de verdad se te queda en el corazón, en el recuerdo, es la historia, ¿no? Y esta es seguramente de las historias que se quedan. Aunque bueno, los radicales insisten hasta el final en intentar evitar la transformación que se produce con el cartero, con Klaus, con los niños, porque ellos ven el cambio, las familias belicosas, rivales que en todos los pueblos hay, ven el cambio de otra manera.
¿Cuánto tardarán los niños en volver a sus viejas costumbres cuando ya no haya juguetes con los que sobornarlos? ¿Cuánto tardarán en enfrentarse entre ellos? ¿Y cuánto tardarán los adultos en seguirlos?
Lo que nos deja en el aire la pregunta de si el cambio es permanente o siempre tendemos los humanos a volver a dar lo peor de nosotros mismos.
Bueno, creo que tenemos ciclos, pero evidentemente estamos en una época de mucha transformación y empezamos diciendo que no íbamos al cine, que esta vez iba a ser el salón de casa, y ya Disney, ante las circunstancias, está planteando estrenos en su plataforma Disney Plus, y esta película que se presenta a los Oscars, bueno, pues nace de una plataforma que ha tenido que buscar los retruécanos y la vía para dentro de esa transformación ser aceptada por las limitaciones que ponían los Oscars a películas que no se estrenaran en sala.
Pues ahí le deseamos lo mejor a Klaus, la película hoy en El Espectador Económico con Guillermo de Haro. Gracias, Guillermo.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, tú ganas.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Para personas inquietas, Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y esta es una historia de la vida, es la historia de la persona que está detrás de una aplicación que seguramente conozcas o que hayas escuchado hablar de ella. Se llama Gratix, una aplicación en la que ni compras ni vendes, sino que regalas. Una idea de utilizar la tecnología para cambiar el mundo. Cambiando tu mundo puedes cambiar el mundo, dice su filosofía. ¿Quién está detrás de Gratix? Pues un hombre que nos acompaña hoy en Capital Radio, formado, claro, en el sector tecnológico, tiene un currículum impresionante. Fue CEO de Telecinco.es, fue cofundador y director de la incubadora de Internet NetJuice, desde la que se lanzaron compañías como Kelku, consultor en McKinsey Company. Durante toda su vida ha estado, toda su carrera, construyendo ideas con perspectivas tecnológicas e innovadoras, fundando portales de éxito cuando Internet todavía era un bebé, no al alcance de muchas personas. Y bueno, también ha estado trabajando para el gigante Google, así que conoce en primera persona lo que se cuece. Bueno, sí, hoy es CEO y fundador de esta aplicación Gratix, es José María García, es Chema García. ¿Cómo está, Chema? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, gracias por la presentación tan generosa.
Bueno, esto de la generosidad, que es uno de los valores que deberíamos cuidar más, veo que es lo que también mueve tu vida, ¿no? Porque cuando pensaste en Gratix, pensabas en eso, precisamente.
Sí, al final Gratix es una suma de cosas, ¿no? Es resolver una serie de problemas que tenemos como sociedad y al final la generosidad soluciona muchas cosas y además en la vida ser generoso está demostrado incluso por estudios que sale muy a cuenta y Gratix surge de eso, surge de que la generosidad no solo puede servir para resolver problemas, sino que sienta bien y el que practica la generosidad al final se siente mejor.
Tu presente es Gratix, pero vienes de un trabajo extraordinario en las primeras compañías del mundo, tecnológicamente hablando, Google, lo has dejado atrás. Tú vivías en California. ¿Y qué te llevó a dejar todo aquello y esa carrera para venirte a España y hacer cosas como Gratix?
Yo estuve más de 10 años en Google y empecé en España, estuve en California y en la última fase tenía responsabilidades europeas y estaba a caballo entre París y Londres fundamentalmente. Pero al final fueron 10 años muy gratificantes, los cuales además tuve retos preciosos, o sea, a nivel de, por ejemplo, lanzar todo lo que era nuestra estrategia para publicidad sobre apps en toda Europa. Y lo que pasa es que al final somos personas y nos mueven retos, y yo había un problema que me preocupaba mucho, que era, creo que como sociedad no estamos plenamente alineados entre el mundo que queremos, entre un mundo en el cual queremos ser solidarios, estamos muy preocupados por el medio ambiente, queremos cambiarlo, y nuestro día a día, donde realmente el consumo compulsivo va un poco en contra de todos estos valores, y además es el que está tirando de todo lo que pasa detrás, el que está condicionando el sistema de producción y consumo que hay detrás. Y era un problema que me llevaba preocupando muchos años, y de repente pues empiezas a ver pequeñas cosas concretas que te inspiran en decir, creo que puedo tener una solución a ello. Y llega un día y dices, a lo mejor me toca a mí dar el paso adelante. Y estando en un sitio como Google, que es un sitio fantástico, el proyecto de solucionar este problema y crear algo que pueda dar una solución global a este problema, ayudándonos a hacer lo que queremos hacer, me inspiró tanto que decidí pegar el salto. Y bueno, yo creo que la vida pues la escriben estas decisiones, ¿no? Y personalmente pues todavía no me he arrepentido, aunque obviamente pues los retos son grandes y con ellos estamos.
No sé, por un momento me he acordado del documental de Social Dilemma y no he podido evitar pensar que a lo mejor has visto cosas que no han terminado de gustarte en el mundo tecnológico y has decidido compensar un poco con una iniciativa como esta, Chema.
Realmente no, o sea, es cierto que en el mundo tecnológico hay cosas y decisiones tan importantes y que nos condicionan tanto que es muy importante que haya documentales y discusiones como esas y que las compañías sean transparentes. Y en ese sentido decirte que Google es una compañía con un debate interno y con un nivel de autocrítica y autoexigencia grande, y estos temas los afrontaba con un nivel de responsabilidad enorme. Pero en este caso creo que la tecnología es una gran herramienta para lo que quieras, ¿no? Y que en algunos casos la tecnología esté llegando a efectos, pues, algunos de los que describe ese documental y que yo creo que sean muy claramente en ciertas redes sociales, que pueden tener un efecto muy negativo, no quiere decir que la tecnología sea mala en sí, hay que moderar sus excesos, ¿no? Entonces, la tecnología también permite el enorme poder positivo de decir cosas que sería muy difícil hacer sin ella, vamos a facilitarlas. En mi caso fue casi como decir, la tecnología nos puede ayudar a hacer esto, que haríamos, si yo supiese que mi vecino necesita algo que tengo en casa sin usar, posiblemente se lo regalaría. ¿Cómo hago para que esa información exista y yo se lo regale a mi vecino y no solo le ahorre a mi vecino que compré algo y yo le dé uso a algo que está ocupando espacio en casa, sino que además nos va a reforzar nuestra relación? Porque creo que también es parte de lo que le falta a esta sociedad, ¿no? O sea, muchas veces, y claro, si la tecnología lo que lleva es a que los adolescentes estén preocupados por su imagen, pues el resultado es malo. Si la tecnología te lleva a compartir y tener estos valores, el resultado es bueno. Entonces, creo que todas las generalizaciones son odiosas y que creo que lo que puede hacer la tecnología es tan grande que es muy bueno que cuando haya cosas que puede mejorar, se abren esos debates.
¿Hasta qué punto estás intentando desmercantilizar un poco la vida humana? Porque con la aplicación gratis te has puesto enfrente de estas otras aplicaciones de compra y venta que están tan de moda, ¿no? De productos y servicios de segunda mano. Planteas regalar cosas que no te hacen falta y a otros sí les puede hacer falta, pero trabajas mucho la parte emocional, ¿no? No solo es regalar, sino hacer sentir bien a quien regala algo, o también dar entrada a quien desea algo y ponerle en contacto con alguien que puede regalártelo, ¿no? Es como un amigo misterioso, ¿no? En este caso. ¿Y cómo hacer que esto crezca? Ese componente emocional de inspiración, veo que lo trabajas mucho en esta aplicación. ¿Por qué lo llevas tanto, de esta manera tan fuerte o tan potente, podría decirte?
porque son las propias personas que han usado la aplicación las que nos han hecho ver que es algo más. O sea, realmente la aplicación resuelve un problema que tiene un valor de uso muy grande. O sea, creo que la mejor forma que tenemos para construir una economía realmente circular es empezando por la utilización. Y eso además nos va a llevar a ser mucho más conscientes la próxima vez que compremos algo, casi que compremos algo que digamos, oye, vamos a ser muy exigentes con cómo se ha producido, qué vida va a tener, cómo de coherentes con mis valores medioambientales y sociales. Entonces, creo que esa es la base por la que creamos, pero como en cualquier desarrollo de tecnología, lo primero que hicimos fue un prototipo para probar con muy poquitos usuarios y una de nuestras hipótesis era regalar es especial, o sea, no simplemente reutilizar, que efectivamente tú has dicho hay aplicaciones de compra-venta y otra serie de cosas. Creo que la gratuidad añade dos cosas. La primera que añade es que quita muchas barreras de fricción. Es una pena la de cosas que se podrían estar vendiendo y no se venden porque la gente está regateando por 1 o 2 euros, porque en realidad es que el valor de venta no es importante, el valor es yo tengo algo que quiero que alguien lo use. Pero el segundo tema que queríamos ver es emocionalmente esto que cambio tiene, y realmente regalar sienta muy bien. También es verdad que no es regalar a cualquiera, o sea, al final gran parte del énfasis que hemos puesto en el producto es que tú siempre eliges a quién regalas. Y eso es muy importante porque tú tienes distintas personas que pueden solicitar algo, pero vas a poder ver el perfil de cada una, ver lo generosos que han sido, qué cosas han regalado, te puede lanzar un mensaje humano, le puedes conocer mejor. O sea, que al final eso es lo que hace que también regalar sea especial, que al final hay un grado de decisión humana y un grado de información que la propia gratis te proporciona que incentiva que esto ocurra y que te sientas bien con el que le has regalado, te sientas bien contigo mismo porque sienta bien y te sientas bien porque estamos construyendo una sociedad y un planeta más coherente con nuestros valores.
Sí, sí, ahí se califica, claro, a los usuarios con karma y con llaves, veo. Hay distinciones, ¿no? Según sean las personas de generosas, regalen cosas.
Sí, básicamente el karma es un poco lo que vas construyendo. Es como el principio del karma asiático. Si haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas, ¿no? Entonces, la gente que hace más contribuciones a la comunidad, hace más regalos, ayuda más a otros, tiene más karma. Las llaves, al final, son un mecanismo que garantiza que las personas insolidarias o que de alguna forma quieran aprovecharse la aplicación, pues tengan una serie de límites que el propio sistema les controla y también incentiva a las personas más generosas para que cuando necesiten algo, pues nunca tengan ningún problema para poder pedirlo.
Chema, déjame volver al lado personal, porque estamos disfrutando de esta conversación contigo. Creo que es una estupenda lección de liderazgo personal, de liderazgo vital. Tú dejaste un trabajo con una responsabilidad brillante en una empresa, pues la number one, un futuro prometedor, imagino que un salario estupendo, y no veo yo si puedes vivir de esto.
Ya, eso son decisiones que son complicadas y son decisiones para las que tienes que preparar, porque cualquier proyecto de este tipo requiere un compromiso duradero, o sea, no son proyectos que se levantan de un día para otro y el que lo aproxime así, pues la probabilidad de error que tiene es grande. Sí, o sea, son decisiones vitales. O sea, yo creo que al final la vida va mucho más de lo meramente material, ¿no? Y obviamente tienes que estar preparado. Además, pues tienes que contar con compañeros de viaje. Afortunadamente, pues tenemos una serie de personas que han apostado y nos están ayudando a desarrollar el proyecto y eso ayuda, pero al final son decisiones que hay que tomar y efectivamente yo creo que llega un momento en tu vida que hay ciertas decisiones en las cuales tienes que poner las cosas en solfa. Yo, como te comentaba, creo que necesitamos un gratis en nuestra vida, necesitamos algo que nos ayude a vivir conforme a nuestros valores y entre todos cambiar el mundo. Estamos en ello y para que eso ocurra, pues yo he tenido que tomar ciertas decisiones que con otros criterios igual no hubiese tomado, pero creo que, bueno, pues tengo la suerte de haber tenido tiempo para planificar que hay cosas importantes y en un momento dado tienes que ser capaz de priorizarlas.
¿Cómo lo planteas? ¿Como una época en tu vida que satisface una necesidad que sentías? Es decir, después de gratis continuarás con otras cosas, volverás a lo anterior, continuarás por esta línea. ¿Cómo lo imaginas?
Yo, mi filosofía de vida y pues en las empresas que he estado, te puedes imaginar que son empresas que se prestan mucha atención al elemento personal y al ayudar a crecer a las personas y además es fundamental, porque la gente con el talento que entra en compañías de ese tipo pues son de alta demanda, ¿no? Que dicen. Yo, mi filosofía de carrera siempre ha sido la misma, que es: si crees que hay algo que te apasiona y que necesita de alguien como tú, practica el serendipity famoso. Oh, perdona que utilice un término en inglés, pero todavía no tenemos una buena traducción al español, que es intenta asegurarte que te dedicas tu esfuerzo y tu foco a las cosas que realmente te interesan, te van a movilizar y las que puedes hacer un cambio que ves necesario. Yo no he montado tanto gratis porque yo personalmente quiera hacerlo, que obviamente me apasiona. Lo he montado porque creo que es una necesidad social y alguien tiene que resolverlo. Y en ese sentido, mi foco está aquí. ¿Cómo puede evolucionar esto? No me lo planteo. Creo que estoy en el sitio donde más puedo aportar en este momento, donde más falta hace. Y yo estoy seguro que en la vida, haciendo las cosas bien, las cosas llegan, las oportunidades vienen y nuestro objetivo es que gratis se use en todo el mundo. O sea, que en este momento el futuro yo lo veo como: esto va a ser algo que va a cambiar la vida de muchas personas y además vamos a conseguir un impacto enorme sobre estos objetivos de construir una sociedad más responsable, más sostenible y circular, más solidaria y estamos en ello y la verdad es que estamos viendo avances muy significativos y en ese sentido este es mi plan A y no tengo otro. Que obviamente el día de mañana te puede hacer cambiar, pues sí, estaremos preparados, pero es que el plan A le veo con tanta necesidad y estamos viendo señales tan positivas de crecimiento que en este momento este es nuestro plan.
Pues nos ha encantado escucharte, José María García, Chema García, CEO, fundador de la app Gratix con X. Gracias, Chema, un abrazo fuerte, gracias por compartirlo.
Igualmente, Luis Vicente, y muchísimas gracias por invitarnos.
Capital, la bolsa y la vida. Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ya tenemos las primeras informaciones de cómo han ido las ventas, sobre todo en Estados Unidos, del Black Friday y del Cyber Monday, que hemos venido comentando esta mañana, el Cyber Monday americano. Pues ha ido bien en la parte online, en la física no tanto. En la online, 11.400 millones de dólares, récord de un solo día en los Estados Unidos. En Europa todavía no tenemos muchos datos, pero es verdad que la afluencia a las tiendas físicas pues está muy lejos de lo que podríamos considerar normal por las restricciones del COVID, como era de esperar. Vamos a conocer de primera mano ¿Cómo lo ven? ¿Qué datos tienen? ¿Qué información tiene la Confederación Española de Comercio? Podemos saludar en directo en Capital Radio a su presidente, a don Pedro Campo. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar con vosotros.
Pues un placer recibirle y escucharle. Por lo que sabe hasta ahora de los asociados a la Confederación, ¿qué tal han ido estas primeras fiestas comerciales?
Bueno, ha sido un día o un fin de semana, pues bien, en cuanto a ventas, pero hay que hacer, nos hacemos otra reflexión. El problema en estos momentos no es que se venda mucho, poco o nada, que se está vendiendo muy poco. Estamos en la media de los últimos meses con respecto al año pasado, estamos en un 50% menos de facturación, primero. Segundo, el problema que tenemos en España en estos momentos, y digo en España porque en los países imagino que es similar, pero bueno, lo que refiere es lo nuestro, es que no hay consumo. El consumo está muy ralentizado. El índice de confianza del consumidor está en los niveles más bajos de la crisis de 2008-2012. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor tiene miedo, temores, incertidumbres, que consume lo imprescindible. Con lo cual, pues con toda esta amalgama de cosas, que nos venga ahora un fin de semana pues medianamente bien, porque hemos visto las calles llenas de gente. Encima, eso es otra incongruencia. Estamos hablando de confinamientos y tal. Sale un día como el Black Friday, vemos las calles llenas de gente, bolsas no muchas, pero aglomeraciones de gente a mansalva en las principales capitales de España. Entonces, prudentes, pues ha sido un fin de semana bastante bueno, pero esto no nos soluciona el problema que venimos arrastrando de todo el año.
Imaginemos que la escena es muy complicada, porque tenemos caída fortísima de las ventas, por lo tanto márgenes muy pequeños, stock acumulado que hay que dar salida, y bueno, la ansiedad que genera estar a un mes para que cerremos el ejercicio, ¿no?
Sí, sí, pues ese es el panorama perfecto que has presentado, o sea, con muchísimas incertidumbres. Hay muchísimo, como nosotros representamos a aproximadamente 500.000 empresarios, empresarias y autónomos del comercio en España. Damos trabajo a 1.300.000 personas, 1.300.000 familias que viven del comercio de proximidad. Eso hay que tener muy presente. Hay muchos empresarios, autónomos, empresarias, que estamos haciendo un esfuerzo con nuestros patrimonios particulares, aguantando la actividad hasta las Navidades, a ver cómo vienen las Navidades, a ver si podemos tener un balón de oxígeno y podemos resistir un poco más. Pero como las Navidades, todo el periodo de Navidad no venga un poco bien, y vuelvo a decir, con unos márgenes que podamos vivir, porque claro, nosotros no podemos estar permanentemente en rebajas, en descuentos, en promociones, porque no tenemos margen para ello, absolutamente para nada. Entonces, como digo, como no vengan unas ventas medianamente bien, a partir de enero o febrero vamos a ir a una auténtica cascada de cierres de comercio minorista en España. Nosotros lo venimos alentando hace ya muchísimo tiempo y no parece que se nos tiene muy en cuenta. Pero hay una situación realmente dramática en estos momentos de muchísimo comercio que está muy mal y está aguantando simplemente con esa esperanza de que a ver qué pasa en Navidad.
En cuanto a ERTES, han sacado a algunos trabajadores de los ERTES, de los que al principio entraron por cierre de comercios. ¿O?
Pues hemos sacado ellos y han vuelto a entrar cantidad de ellos por los confinamientos que hay, por los cierres que hay. Mira, nosotros, mientras no haya una actividad normal, no podemos mantener los puestos de trabajo. Si no tenemos actividad, ¿de qué nos vamos a pagar? ¿De dónde nos vamos a pagar? La media de nuestras empresas, la tipología son pequeñas, es entre 3 y 6 trabajadores. Entonces, si antes, en el mes de febrero, ya andábamos con problemas de supervivencia, es decir, aguantando, estábamos haciendo una apuesta por la digitalización, estábamos haciendo una apuesta por tiendas virtuales, estábamos haciendo una apuesta por coger la oportunidad que se nos presenta a través de Internet para poder acercarnos al consumidor. Pero eso ya requiere un tiempo y mentalización también por parte del consumidor. Pues bien, si dentro de estábamos regular con todo lo que íbamos este año, pues imagínate cómo estamos. O sea, es que es imposible. Cuando en el mes de septiembre la ministra nos quería sacar a comercio de los ERTE, que no tiene la visión, una realidad de lo que está pasando en el comercio en España.
Esa es una impresión muy muy extendida. Así que lo que estamos viendo es que el fin de semana del Black Friday, el Cyber Monday, no ha ido mal, pero todavía no está muy claro que la campaña de Navidad se salve, ¿no? Esa es la impresión que tienen ustedes, ¿no? Están muy seguros.
Sí, Exactamente, tenemos muchísimas incertidumbres y desde luego lo que sí nos hace falta desde ya son ayudas directas como ha hecho Alemania. Alemania al comercio está dando el 70% de la facturación que declararon hace un año. Eso es lo que nos hace falta ahora. A mí de nada me vale que nos digan que nos van a prolongar los créditos ICO, que nos van a dar más créditos y pero vamos a ver, si no queremos créditos, que ya tenemos. El problema es que no los podemos pagar y no los vamos a poder pagar.
Claro.
¿Cómo voy a aguantar yo?
Claro, claro. Y no es un problema de solvencia, ¿no? Porque el comercio, si la vida fuese normal, estaría funcionando normal también, claro.
Por supuesto. Nosotros, si la vida no hubiésemos tenido esta desgraciada epidemia, pues hubiéramos seguido aguantando, trabajando en la digitalización del comercio dentro de nuestros ámbitos de actuación. Es que ahí también daría para otro programa para hablar. La digitalización, cuando hablamos de la venta de Internet, parece que es el enemigo del comercio de proximidad, y no es verdad. Es una oportunidad que tenemos el comercio de proximidad, pero es una oportunidad en la cual tenemos que jugar todos con las mismas reglas. No puede ser que determinados portales de fuera, de todos conocidos, tengan sus domicilios fiscales en paraísos donde prácticamente no tributan. No puede ser que eso es una competencia desleal, y no solamente lo denunciamos desde la CEC, lo han denunciado otros formatos de gestión comercial que operan en España, perfectamente legales y pagando sus impuestos, lo han denunciado también, pero llevamos años, y es que aquí nadie toma cartas en el asunto, ni el gobierno español, ni el gobierno ni Europa, ni nadie.
Bueno, estos gigantes, don Pedro, dicen que ahora lo que están ofreciéndoles a ustedes, al comercio de proximidad, es una plataforma para vender mucho más lejos.
Sí, vamos a ver. Bromas las justas. Vamos a ver, vamos a ser realistas. Una tienda de zapatos que está en la calle X, de 100 metros cuadrados, ¿qué hace en una plataforma de ese tipo? Que hay miles y miles. Nada. Nosotros queremos, vamos a hacer, y estamos trabajando en nuestros propios portales. Portales de nuestros ámbitos de actuación, en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en los cuales tengamos una tienda virtual, que el consumidor pueda ver permanentemente una tienda en cambio, en evolución, de adaptación a sus necesidades. Y tener la venta física, y si no, a través de la red, pero en nuestro ámbito de actuación. Nosotros no pintamos nada en esos portales, primero. Segundo, lo que cobran esos portales, es que hay que decir todo a los comercios por ahí, es un porcentaje que no podemos pagar, que no tenemos margen para ello. Y aparte que nos perdemos. Y bueno, es decir, hay que hacer una labor de concienciación al consumidor de que compre Internet, sí, que compre la red, sí, pero que compre en comercios de proximidad.
Pues ha estado muy bien escucharle, don Pedro Ocampo. Seguramente hay muchas personas que no conocían una visión tan de primera mano sobre lo que está ocurriendo. Don Pedro es presidente de la Confederación Española de Comercio. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Le deseamos lo mejor, don Pedro. Un saludo.
Igualmente, y hasta cuando queráis, a vuestra disposición.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio.